Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gato, ¿estás preparado?
Siempre.
Vamos a hablar del Atleti y de las placas.
Placa,
sí señor. Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha pasado el tsunami del United y ya ni se habla de ello, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Bueno, sí, se sigue hablando porque hasta que no cierre el mercado, acuérdate cómo se acabó el mercado para el Atleti el año pasado. El último día, última hora, vino Griezmann, se marchó Saúl, así que, bueno, hay que estar con los ojos abiertos y las orejas también porque se escuchan cosas en los entrenamientos siempre.
¿Y hay posibilidad de que salga alguno del Atleti en las próximas horas, próximos días?
Yo creo que sí que puede haber posibilidad. O sea, lo contamos al principio de la pretemporada, que la idea del Cholo era tener 4 jugadores en la delantera, que ahora tiene 5, que es cierto que los 5 están metidos, que Joao Félix es para el club innegociable, que Correa había una posibilidad pero no había ofertas, Cuña también es una apuesta de futuro, Griezmann es apuesta del Cholo. Entonces parece complicado, pero yo creo que la puerta sigue abierta a que salga alguien.
Vale, pero alguien de la delantera, de los nombres que has citado.
Bueno.
Yo creo que no. De la delantera no.
Ah, no, ninguno de los delanteros, ¿eh?
No. No, vale. No, me parece difícil, hombre. Lo hablábamos esta tarde. El Atleti ha recibido oferta por un par de jugadores españoles. Esto también se habló en la comisión delegada, es decir, Gil Marín se lo dijo a esa comisión delegada que se fundó, que había recibido oferta por 2 jugadores españoles, que los 2 jugadores españoles no se quisieron ir del Atlético de Madrid. Hoy han salido nombres en algunos medios, como el de Morata, como el de Llorente, así que por ahí pueden ir los tiros, pero bueno, por ahora no hay nada, pero que sí lo puede haber. Es que
pero
al final,
alerta, ¿verdad, Javi?
Claro.
En alerta.
¿Y para qué quiere tantos delanteros?
Pues bueno, los está, vamos a ver, al principio de la pretemporada.
Bueno, pero una cosa es el Cholo y otra es el club. Ya decimos que el Cholo, su idea era tener 4 delanteros, pero bueno, parece que a Griezmann ahora le está reconvirtiendo a interior y podría quitar uno, la banda derecha de interior.
Eso es.
Vale, entonces quedaría Morata, Cuña, Joao y Correa.
Correa.
Como delanteros de la Atleti.
Vale. Oye, Gómez, Joao Félix no la toca mal, ¿no?
No, es bueno, ¿eh? No sé si habéis visto ¿habéis visto el anticipo del documental que le ha hecho Amazon? Al Atlético de Madrid de la temporada pasada sale Joao Félix diciendo...
Saca pecho, Javi, saca pecho.
Sí, sale Joao Félix diciendo lo que quiero más que nada es traer cosas que este club no tiene. Así que, bueno, ahí está en la cabeza de Joao Félix, lógicamente está la Champions.
Mira que rajaron algunos, ¿eh?, cuando lo fichó el Atlético de Madrid.
Bueno, espérate.
Bueno, y que han seguido rajando.
Durante resultados, por el momento, el balance, bueno, teniendo en cuenta la mitad de temporada pasada, muy bien, pero los 3 años no han sido muy fructíferos todavía.
Pero juega, ¿no?
Juega,
¿no?
Y debería jugar.
No la toca mal, ¿no?
Javi, se ha cambiado el reglamento de las placas de los jugadores centenarios.
Sí, porque hubo mucha polémica desde antes de lo de Courtois, que había jugadores que no estaban, como Falcao, como otros que para la afición del Atleti sí que eran representativos. Se creó esta comisión delegada para hablar del escudo, para hablar de las camisetas, para hablar del paseo de leyendas, y la primera de las soluciones a las que se ha llegado, que no sea paseo de leyendas ya y que ahora sea paseo centenario. Es decir, que cualquier jugador que cumpla 100 partidos en el club estará ahí, estará su placa, pero no será una leyenda del club, porque las leyendas ahora van a tener otro espacio en el Metropolitano. Y además, si alguno de estos jugadores centenarios comete alguna infracción, hace alguna declaración que no guste al club o a la afición, eso vamos a ver cómo va a ser el baremo, porque es difícil de valorar. A lo mejor para la afición es algo despectivo y no para el club. Entonces yo creo que vamos a seguir un poco en las mismas, pero bueno, se han hecho esos retoques que a la afición por ahora le dejan contenta, y vamos a ver cómo pasa en el futuro, si hay algún caso así.
Pues Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atleti. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Os satisface la decisión que se ha tomado en la Comisión Social?
Bueno, sí, de momento se van dando pasos. Como se quedó en ellos, el primer tema que se ha abordado ha sido el cambio de denominación del tema de las placas, de paseo de leyenda a paseo de los jugadores centenarios, y creemos que es un nombre más acorde con lo que realmente representa las placas de los jugadores que están allí.
¿Os consultan este tipo de decisiones?
Bueno, esta decisión fue una propuesta de la Comisión Social nueva que se ha formado, y bueno, el club pues la ha aceptado y la ha llevado a cabo. Así que de momento pues vamos dando pasos pequeños, pero vamos dando pasos para adelante. Y oye, lo que se está pidiendo, creemos que desde la afición son cosas lógicas y coherentes, y por tanto el club pues está atendiendo a lo que estamos pidiendo, y de momento el primer paso ya lo ha dado.
Oye, ¿y cuál es el baremo que se va a utilizar? No sé si lo sabes, te lo pregunto por si lo sabes. ¿Para nombrar a alguien leyenda del club?
Ay, ese baremo todavía está, yo creo que pendiente de decidir por la propia comisión social. Se van a reunir con nosotros, no sé si van a involucrar a más estamentos del club, y bueno, se decidirá, no sabemos, todavía no está definido si será como algún tipo de comisión especial para las leyendas o algún tipo de votación entre los socios. No, eso no está definido todavía cómo se va a definir o cómo se va a crear ese muro de leyendas.
Perfecto. Alberto, un abrazo, que vaya bien, gracias, ¿eh?
Ven. Gracias, un saludo.
Gato, que te quedas contento y satisfecho.
Bueno, vamos a ver, desde luego que...
El Atleti está rodeado de temas extradeportivos, tiene una cantidad de casos abiertos.
No, pero está bien que escuchen a la gente y que, hombre, y hay que diferenciar entre una leyenda de un club y un jugador que pasa y juega 100 partidos. Es que claro, es que con toda la razón, leyendas hay muy pocas.
Es que hay jugadores que son leyendas sin haber jugado 100 partidos.
Claro, eso también pasa.
En la memoria colectiva de cualquiera de los aficionados rojiblancos. Vamos a ver, a mí todas las iniciativas que está haciendo el club en este sentido, la sensación que da es que hay un acercamiento y un interés que antes no se tenía por la afición de ser más cercana y de ser más sensible a lo que piensa la afición. Que esa sensibilidad se podría plasmar en más cosas, ¿no?
El escudo.
Claro, por ejemplo. Pero yo entiendo que la gente esté contenta por los avances que se están consiguiendo. Ahora bien, a mí me gusta pensar mal y desconfiar de cierta gente.
Desconfiar y pensar mal. Es cojonudo ir así por la vida, gato.
Piensa mal y acertar.
Sí, hay que desconfiar, Juan.
Y toda la razón.
Sobre todo, desconfiar y pensar mal de la gente.
De moda, además. Me gusta, sí.
A ver, el de Mutrico, que por favor...
Hay que ir por él.
Que diga las cosas como yo mando. Vamos a ver.
Mutrico. Qué gran pueblo, hombre, el último de la costa guipuzcoana antes de pasar a Vizcaya.
¿Sabes qué pasa, Joseba? Que eso a mí me genera controversia, porque yo estoy viendo no solo estos movimientos, que ya te digo que son loables, ¿vale? Pero para mí siempre tienen hay algo más por detrás. ¿Por qué? Y te explico. Yo creo que también todos estos movimientos que estamos contando en las últimas horas, de que el Atlético de Madrid se ha hecho fuerte y rechaza ofertas, da la sensación como que el club está muy fuerte, socialmente muy identificada con la afición y demás, pero yo creo que aquí va a haber algún petardazo a última hora. Y todo esto, para mí, en manera de ver las cosas y conocer un poco la Atleti Madrid, me da la sensación de que puede haber un petardazo, y todo esto es un poco para amortiguar el petardazo.
¿Pero a qué llamas petardazo?
A que vendan a uno gordo.
Venta indeseada.
Exacto, alguna venta. Vamos a ver. Lo ha dicho Javi antes, que a lo mejor no afecta a los delanteros, porque es verdad. En la pretemporada se habló primero que el club dijo que solo contaban solo había cuatro delanteros, plaza para cuatro y había cinco. El paso de la pretemporada ha hecho que esos cinco delanteros, lo ha hecho bien Simeone, ha reconvertido a Griezmann y tal, y parece, pero fíjate, han estado en el candelabro, como diría aquella, hasta Morata, luego hasta Griezmann, luego hasta Cuña, hasta Joao Félix y hasta Correa, que incluso. Pero hay otros futbolistas, la gente está hablando de Carrasco, que puede ser el tapado, o incluso alguna otra salida. Bueno, de hecho ha habido una oferta del Chelsea por Marco Llorente que la ha rechazado. Eso dice muy mucho de que en Europa el peso del Atlético de Madrid es fuerte.
Pero Gato, yo date creo cuenta del y detalle me temo... que no la rechaza el Atleti, la rechaza sí. Llorente y la rechaza sí. Morata, no el Atlético
y yo me
de Madrid.
Yo me temo, ojalá me equivoque, pero que haya un petardazo a última hora. Porque, y lo ha dicho bien Javi, es que el mercado se está agitando muchísimo.
Pero es que, Gato, ¿qué es un petardazo? O sea, un petardazo únicamente... Hombre, ¿cuáles son los jugadores intocables en el Atlético ahora mismo? ¿Joao Félix? ¿Oblak?
Escucha, y luego...
¿Qué petardazo te refieres? Porque si es un jugador que...
Morata, hombre. Si es por él, desde luego que no. Ahora, que llegue una oferta de 60 kilos, pues a lo mejor eso plantea otro escenario. Pero luego, y hay una cosa que quería decir que no se me olvidase sobre el tema de Joao Félix. La mega oferta esta que ha hecho el Manchester United de 130 o 330 más variables, si lo miras bien realmente, no es tan mega oferta, porque fue prácticamente lo que le costó al Atlético de Madrid este futbolista. Y si en 4 años este futbolista no se ha revalorizado, por mucho dinero que parezcan 130 millones, no es una cantidad excesiva. Es decir, es nadie, decías tú, oye, me costó 126. Es que creo recordar que a Falcao se le ficha por 42 millones y se lo vende al Mónaco vendiéndolos como una operación espectacular por el mismo precio. Y dices tú, pero vamos a ver, si Falcao aquí se ha salido. O sea, tú tienes que duplicar la venta y sin embargo te cuentan y te venden otra película. Entonces, en todo esto yo siempre desconfío porque me temo una jugarreta. Y no te lo digo por mi manera de pensar, sino porque ha habido casos, en la Atlético de Madrid siempre se habla del hitingazo que hubo hace muchos años a última hora, y lo que contaba Javi del año pasado, o sea, a última hora pasa lo de Saúl y pasa lo de Griezmann. Entonces yo estoy expectante y confiante que no suceda ese petardazo, pero puede pasar.
Pero piensas mal y entonces ya claro, veremos
yo,
lo que pasa.
De ti nunca pensaré mal.
Yo veo una diferencia y lo decía antes, que al final Llorente y Morata pudieron rechazar esa oferta, y a mí lo que me cuentan es que a Joao Félix no le llega esa oferta. O sea, esa oferta, si llega, es al club y el club la rechaza directamente. No la rechaza Joao Félix, no, ni la rechaza Jorge Méndez.
Vale. Javi, piensa mal y acertarás. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo,
hasta
chao.
Mañana. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Cómo estás, Fernández? Sí, don Joseba. Buenas madrugadas, ¿qué tal?
¿Madrugadas?
otro que pensaba siempre.
¿Te gusta la máxima de vida de Gato?
O sea, es que Gato ha empezado a hablar de unas camisetas y de no sé qué, de unas leyendas, y me desconectaba, me gusta leer.
Gracias, Víctor, gracias. Y tú eres de los míos, ¿eh? Y tú eres de los míos, macho.
Después me he enganchado con el tema de Joao Félix.
Sí, ¿y lo de las placas no has oído?
No, ya hasta ahí, a la hora de la mañana, hasta ahí puedo llegar. No.
Paseo de leyendas y paseo de centenarios.
Exactamente, no, claro. Es un tema que...
Se te ve motivadísimo, Víctor.
Sí. Las placas del Atlético de Madrid, bueno, el tema que lógicamente al aficionado del Atlético de Madrid la apasionará. A mí, desde luego, que no. ¿No?
Oye,
y menos hasta ahora.
A la una de la mañana, bueno, exactamente. Una cosa
oye,
tremenda.
Que te digo que el Sevilla hace muy bien esas cosas con los dorsales de leyenda. Sí. Están los hombres en el candelero y es una cosa que todo el mundo aplaude y no hay ninguna polémica.
¿Cuántos tiene retirados el Sevilla?
Sí, pero no da la matraca a nivel nacional, porque yo creo que es un tema que le
que
interesa en Sevilla, exactamente. Pero
lo de Francisco parece que fue el 13, ¿no?
Francisco fue el 13, sí, creo.
Yo creo que
sí.
Gran día pasamos allí.
Sí, señor.
Malísima noticia la lesión del Tecatito. Además, qué lesión tan... Yo cuando he oído la lesión, los ligamentos del tobillo y el peroné, digo, qué barbaridad.
Es que es tremendo, sobre todo por lo que viene arrastrando el club.
Y por la pinta que tenía este jugador,
De la temporada pasada, ¿no? Y la temporada pasada, que fue el leitmotiv, ¿no? De la temporada pasada, ¿no? Un montón de lesiones, convocatorias absolutamente lastradas, fueron cayendo uno detrás de otro. Y bueno, después del verano... pensaban que este malfario había terminado, pero y además esto es mala suerte, porque esto no es una cuestión de preparación, no es una cuestión muscular, no es una cuestión de un mal entrenamiento, es que se le ha quedado pillado el pie, según nos cuentan, y se rotó el peroné y ligamento al tobillo. Va a estar 4 o 5 meses fuera y bueno,
adiós Mundial, adiós media temporada
adiós
con
mundial,
el
jugador estaba destrozado, el jugador estaba destrozado porque se lo han llevado en ambulancia porque se ha dado cuenta que se había roto y bueno, y es que es el último Mundial. Para él era claro. El último Mundial, se va a perder el Mundial y se va a perder una temporada que era titular después de la inversión que hizo el Sevilla el año pasado. Y bueno, y para el Sevilla es un lío gordo, pero gordo porque con todo este asunto del límite salarial y con todas las dificultades económicas con las que el club está retocando el equipo, este jugador gana mucho dinero y posiblemente se vean obligados a ir al mercado, ¿no?
Claro, le pueden dar la baja, si son 5 meses, creo, de
4 o 5 meses, sí.
Si son 5, le pueden dar la baja y dejarle sin ficha y poder fichar a otro, claro.
Vale. Sí, pero hay que pagarle.
Hombre, claro, no va a venir con Sugus.
Hay que pagar a los dos.
No, lo que dice es que no cuentas con el jugador, pero el límite salarial no se reduce.
Sí, claro, ya, pero claro, pagando, pero claro. Exactamente, es que no todo es el límite salarial, claro, es que el jugador gana, tiene una ficha altísima, entonces ya tienes que pagar esa ficha, no cuentas con él, un jugador que deportivamente era titular y que esperaban que Lopetegui le sacara el rendimiento que quería sacarle a Tecatito y ahora tienen que... Ahora tienen que ir a por otro. Vamos, supongo que tendrán que ir a por otro y me imagino que llevarán horas dándole vuelta a la cabeza a ver qué hacen, ¿no? con el entrenador, ¿no? Digo, pues sí. Intentando con el entrenador consensuar una decisión, ¿no? Porque este jugador iba a ser titular, ¿no?
Pues sí. Víctor, te mandamos un abrazo, que descanses, gracias, ¿eh?
Pues nada, buenas madrugadas para todos.
Y gracias por intervenir en el programa, ¿eh?
Sí, ya me lo estoy pensando, ¿eh? Ya a partir de la, a lo mejor a partir de las 12:15 ya no voy a entender más.
Es heroico.
Jugás, a partir de las 12:15, sí, exactamente.
Sí, no debería ser permitido. Exacto.
Hasta mañana, Víctor.
Hala, adiós.
Juan igual, Villarreal, hola Juan, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
El Villarreal, después del susto inicial, ha dejado casi sentenciada la eliminatoria hasta que ha llegado la recta final. Y un penaltito ha dejado esto, hombre, no demasiado abierto, pero 4-2 no está decidido.
Sí, lo normal, Joseba, después de ver el partido, es que el Villarreal tenía que haber ganado de forma abultada, ¿no? Porque ha sido muy superior. Tú bien lo decías, ¿no? Se ha encontrado con ese gol en contra en la primera parte, ha sabido reaccionar, ha jugado muy bien en la primera parte, con Morales como crack. Y luego en la segunda, se ha confiado, Emery también ha metido muchos cambios, el equipo se ha enfriado y al final, bueno, pues sí, ese inocente penalti de Mandy que hace que la eliminatoria se comprima, ¿no? Yo creo que es muy superior el Villarreal y bueno, Emery decía, ¿no?, que hay que tener precaución de cara al partido de vuelta, pero bueno, los dos goles de renta que lleva el Villarreal tienen que ser suficiente para meterse en la fase de grupos de esta competición, que es la Conference League.
O sea, es la última eliminatoria, ¿no?, para el Villarreal, sí, primera
sí,
y última.
Sí,
o sea,
sí, sí.
El
sí,
que pase
sí,
esto
sí,
es
la eliminatoria previa y quien pasa a la fase conference de grupos, sí.
Primer
sí,
equipo. El comandante no falla nunca.
Sí, es verdad.
El comandante y Baena, ¿eh?
Baena es una locura.
Bueno, tiene dos jugadores el Villarreal ahí. Que van a dar mucho ganas esta temporada.
Marcó dos el otro día, sí.
Hoy ha marcado, bueno, ha marcado otro, pero ha sido propia puerta, ¿no?
Sí. Así es, ha lanzado la falta y ha tocado un jugador.
Pero hace una dupla con el comandante. Va a ser el primer equipo en la historia, el Villarreal.
Ese va el año pasado, ya jugó muy bien.
El primer equipo español en la historia. Jugar esta competición.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Tres asuntos antes de que os marchéis. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hablamos de tenis. Esperemos que lo de Cincinnati no sea una premonición para el Open USA, porque vaya tela, ¿eh?
Bueno, a ver, es un torneo que siempre se le ha dado muy mal a Rafa Nadal, evidentemente, y si ayer
Rafa
lo decíamos,
Nadal, y Badosa, y Muguruza, y,
sí, bueno,
y Carreño, y Roberto Bautista, y etcétera, etcétera.
Eso es verdad, porque Chorich en nada, en 20 horas se nos ha cargado a dos, a Nadal y a Bautista.
Oye, por cierto, ¿por qué se dice Chorich y no se dice Chilich?
Pues
se dice
no
Cilich
sé, pero,
y Chorich.
No lo sé, pero se lo preguntaron directamente a él, y yo estaba en aquella sala de prensa, y él dijo que se decía Borna Chorich. Y a partir de ahí, pues aprendí que se decía así.
¿Y a Cilic? ¿Por qué no le preguntas si se dice Chilic?
Pues no lo sé, pero esto es muy fácil. Pon a alguno de los que tenemos ahí, a Morris o a quien sea, a entrar en ATP.
¿Alguno de los que tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Mayordomos aquí o qué?
No, hombre.
¿Alguno de los que tenemos ahí? ¡Qué barbaridad! O sea, son compañeros de la redacción. Pon a alguno de los que tenemos ahí, dice.
Por supuesto, y si estuviese yo, me pones a mí a entrar en atptour.com. Y arriba a la izquierda hay un altavoz que mola mucho porque te dice el propio jugador cómo se pronuncia su nombre. De todos, que el voting fan de Thanksful, yo me lo aprendí así, el neerlandés este que nos ha tocado mucho últimamente.
Ah, muy bien.
O sea, que el propio jugador te dice su nombre, que es una cosa muy chula que tiene la web de ATP.
A ver, alguno de estos, que se ponga a buscar
Venga, alguno, ¿eh? Venga, vamos, rapidito,
vamos,
venga.
Vamos,
que digo yo pagan. Que digo yo que sobre lo de Rafa Nadal, Joseba, yo me quedé a ver el partido ayer hasta tarde y lo que más me sorprendió de todo fue lo del tiebreak. Es decir, Nadal es verdad que estaba falto de ritmo, que estaba falto de agresividad, que estaba falto de saque, todo eso contábamos con ello. Pero de ahí a que en el tiebreak del primero tuviese dos bolas de set y las dos las jugase horrorosamente mal, es algo que es muy poco habitual de ver en Rafa Nadal. Y lo reconoció él mismo, así, que jugó varios puntos terribles en los momentos decisivos del partido. Entonces, es evidente que lo ideal, y se lo decía el otro día, ayer mismo en el partido de Elías Israel, era jugar, ¿qué te digo?, tres partiditos en Cincinnati, bueno, pues solo ha jugado uno. A partir de ahí, ¿qué ha dicho Rafa? Y me encanta su declaración, que se pone en modo Grand Slam, y que conoce el camino. Y son las dos cosas que a mí me tranquilizan, que él sabe perfectamente que, como hizo, por ejemplo, en Roland Garros 2020, Roland Garros 2022, aun llegando sin victorias a un Grand Slam, es capaz de ganarlo. Porque ahora se pone 10 días de entrenamientos a tope, de partidos diarios ante jugadores de mucho nivel, y es capaz de recuperar su mejor nivel y presentarse en un Grand Slam donde puede ir creciendo con el paso de los partidos y acabar ganando. Entonces, bueno, yo sigo creyendo que Nadal es de los favoritos al US Open, pero es verdad que lo de ayer es un frenazo y es verdad que es un partido que debía haber ganado.
A ver, habéis encontrado uno de estos ha encontrado el
la pronunciación.
Borna Chorich.
Chorich. Y ahora,
y ahora vamos a buscar Marin Cilic.
¿Cómo?
Marin Cilic.
¿Ves? Se dice Cilic.
Cilic. Venga, pues a partir de ahora voy a decir Marin Cilic, sí, que juega Cope contra Carlos Alcaraz ahora en un ratito. Cuando termine a partir de la una el partido de Jessica Pegula ante Raducanu, Y bueno, a ver Carlitos, que el otro día jugó un gran partido, para mí de los mejores del año, y eso que el rival era de los flojetes, pero muy constante, muy regular, construyendo los puntos, que es lo que le pedimos, los que cuando no esté inspirado tiene que hacer con su juego, que lo de jugar a ganar se le da muy bien, a ver qué tal lo de construir los puntos cuando no está tan inspirado. Y el otro día me gustó mucho, a ver hoy ante Chile, que no deja de ser un campeón de Grand Slam. Recuerdo el US Open de 2014 que ganó.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Mónica, va para ti, que empieza la vuelta, estarás pendiente de la vuelta.
Sí, claro.
Hombre, por supuesto.
Hombre, sobre todo la última de Alejandro Valverde Belmonte.
Belmonte. Sí,
y
señor.
La primera de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez.
Tenéis la sintonía de... La sintonía no es nuestra sintonía, es la música de la vuelta.
Uno de estos que la ponga.
Sí, uno de estos está poniendo. Voy a hacer un comentario que a Mónica le va a gustar mucho, y es que la gran sensación de la presentación de la vuelta ha sido la cantante de esta canción. ¿La conoces, Mónica?
No.
No tengo el gusto, se dice.
No tengo el gusto.
Oye, pues canta muy bien, ¿eh?
Es mexicana, ¿no?
Creo que sí.
Seguro que lo sabe Eri Frade o Kike Iglesias, que para eso están en Utrecht. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Kike, muy buenas.
Muy buenas.
Pues tiene mucho ritmo, está muy bien, ¿eh?
Es mexicana, se llama Lorena Medina. Yo estuve en la presentación del tema en el Hipódromo de la Zarzuela. Sí. Es simpatiquísima, se acercó mesa por mesa, no éramos muchos, pero se acercó mesa por mesa para preguntar si nos había gustado el tema.
Sí.
Y
todos dijisteis que...
¿Lorena
no,
qué?
No.
Medina, Lorena Medina.
¿Ya estás brujuleando, Fouto?
No, que estoy viendo a ver quién es, que me sonaba.
De hecho, yo tuiteé, además me sirvió porque en su día tuiteé que este tema era el más pegadizo y el más acorde, yo creo, a lo que representa desde el Que el ritmo no pare de Patricia Manterola, y eso estamos hablando del año 2002. Y Patricia Manterola me contestó en Twitter, lo cual ya me llenó de satisfacción.
Es que
Eri, pero este es un tema muy de Eurovisión, ¿no?
Hay una gimnasta que se llama... Pero esa no es.
Con Lorena Medina, cantante, Fouto, no tiene perdido.
¿Os acordáis?
Tico Medina también.
Que para descanse.
¿Os acordáis de la trascendencia que tenía antes la canción de la vuelta en este país?
Sí, bueno, y ahora hay alguna que también engancha. Hombre, quizá la última que más éxito tuvo, aparte de M. Punto de Punto a Punto, que es uno de los grupos que suena en el Oasis de Libertad los viernes.
La moda, sí.
Que...
Los burgaleses.
Que abrió la vuelta el año pasado. Yo creo que el que más éxito tuvo fue Melendi en su día. De los últimos que tuvo gran éxito.
Melendi, estamos hablando de la época contemporánea.
Claro.
Vete para atrás y empieza Azul y Negro y todo eso.
Azul y Negro, Stars of 45.
Otra vuelta más de Arcano tuvo cierto movimiento.
Nah, pero eso es muy nuevo, Eri. Eso es muy nuevo.
Tú dices más atrás.
Aquellos eran himnos, ¿verdad?
Claro, sonaban los resúmenes a diario. Entonces era... Taladro, sí, claro, prácticamente. Sí.
Tino Casal, por ejemplo, uno de ellos también.
Sí, claro.
Azul y Negro.
Por eso. Me estoy volviendo loco.
Azul y Negro tuvo dos temas.
Sí, sí. Bueno, sí. Pues mañana nos contáis. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Es que os hemos llamado solo para esto. Quique, no sé para qué has esperado hasta esta hora de la madrugada.
18 para escucharos a vosotros.
Esperar es nuestro trabajo.
Vale. Para contarte lo que has contado antes, que Nairo Quintana finalmente no toma la salida y que mañana desde las 18:30...
Vaya cabecita, la Nairo Quintana. Madre mía, qué barbaridad.
Pues sí. Habrá que ver qué ha pasado ahí.
Yo creo que entre el equipo y él han tomado la decisión de que es mejor no...
Igual más el equipo.
Quitarse un poco de en medio y intentar arreglar el desaguisado. En fin, mañana 18:30, la crono de 23 kilómetros por aquí. 360.000 habitantes tiene Utrecht y hay como 600.000 bicicletas, y no, de hecho no han podido entrenar por el circuito porque está prohibido entrenar por el circuito, porque aquí la gente circula, con lo cual han tenido que ir a entrenar, por ejemplo Movistar, a 50 kilómetros de la ciudad.
Tremendo.
Y mañana descubrirán el recorrido de 23 kilómetros de la crono por equipo.
Hablando del Movistar, por cubrir la cuota marchante en esta conexión, Movistar va a estrenar un maillot de homenaje a Alejandro Valverde, blanco, por primera vez en la historia desde que el equipo de Abarca Sport se llama Movistar, que recoge los principales éxitos, porque no caben todos, de Alejandro Valverde a lo largo de su carrera. Es blanco con las estampaciones en azul. Valverde está como unas castañuelas. Cada vez está más convencido, yo creo que eso le ayuda, de que la decisión es correcta, porque ha ido dudando hasta que se ha ido convenciendo de que ya le cuesta cada vez más. Pero por si acaso, en la rueda de prensa se le ha vuelto a preguntar, y ha vuelto a decir que no hay vuelta atrás, si esta era seguro su última vuelta a España.
No es que esté mal, porque no me encuentro mal, me encuentro bien, o eso creo. Pero para estar a nivel de los mejores durante 21 días será muy difícil, no estoy capacitado. Y tenemos un compañero que creo que sí está capacitado para estar en los tres primeros, que no ganan la vuelta. Pero está claro que va a ser mi última vuelta, mi último año, porque tiene que haber un principio y un final.
Pues me parece una estupenda noticia que sea un espíritu libre en esta Vuelta a España. Sí. Y que corra por libre y que haga lo que quiera.
Para mi gusto, Joseba lo tendría que haber hecho más veces durante su carrera deportiva, porque muchas veces se ha empeñado en hacer top ten, en meterse en luchas por la general, y yo creo que eso le ha privado de algunas victorias. Dicho esto, sí, en el último año de su carrera, en la última carrera de su vida, decide hacer esto, pues chapó por él, claro.
Claro, sí, claro. No,
este es como Casemiro, que se lo ha ganado.
Pues, y detallazo del equipo, que con lo de la sí, con lo del mayor.
Y, bueno, y una bicicleta bonito. Preciosa también con todas sus victorias. La verdad es que muy muy chulo todo lo que ha hecho.
Valverde le está comiendo el tarro cada 5 minutos a Enric Mas para meterle en vuelta. Enric Mas, bueno, hemos estado charlando ahí un poquito con él en la trastienda aquí que de la presentación. ¿Se le ve contento a ratos?
Estuvo con el COVID en la primera semana de agosto, estuvo en Palma y luego ha estado en Andorra, que es donde viven casi todos, haciendo entrenamientos en altura, pero no ha hecho todo lo que le hubiera gustado, no compite desde el Tour de Francia. De momento, en esta primera semana no esperemos grandes cosas de Enric.
La verdad es que me he quedado un poco así porque Enric Mas viene como viene. Valverde dice que no está para aguantar los 21 días, cosa que más o menos entiendo como lógica. El Landa, que tampoco viene para luchar por la vuelta, que con una etapa se conformaría porque viene corto de preparación por una lesión que tuvo antes de la vuelta a Burgos. Roglic es el gran favorito para todos, pero viene, recordemos, de una fractura de 2 vértebras. Esto va a ser casi un a ver quién se recupera antes, ¿no?
Sí, yo creo, Joseba, que es la vuelta de la ilusión para los españoles, porque lo ha dicho antes Mónica, viene Juan Ayuso con 19 años, hacía 32 años que un ciclista tan joven no tomaba la salida en la Vuelta a España, y Carlos Rodríguez, el chaval de Lineos que va dando pasos de gigante. Es verdad que no hay que meterles presión, pero es verdad que venimos de
pero
de
se lo están metiendo.
No, pero Eric, no, el deporte vive de la ilusión y hace poco le leí a Tony Nadal que el que va a ser una estrella tiene que aprender a soportar la presión desde bien jovencito.
Pues sí. Kike, ¿a qué hora empezamos mañana? Más tarde de lo habitual.
La transmisión a las 18, el primer equipo 18:30 y los que van a ganar la etapa, es decir, Jumbo y compañía, casi al filo de las 8 de la tarde. Así que
spoiler.
Pues no hace falta escucharlo ya. Ya sabemos.
Hombre, más que nada porque, a ver, una cosa, es que estamos vendiendo ciclismo español, llevamos 3 años sin ganar una etapa en la Vuelta, 4 años en el Tour, no vamos a ganar la Vuelta ni nos vamos a acercar. Y dejaros la de historias.
Vale.
A ver si ganamos un par de etapas.
No te enfades.
Y una mención para el Kern Pharma, que va a debutar en la Vuelta ahí con Juan Joroz y con Raúl García, que también es su primera vuelta, que es el campeón contra el crono, el campeón de España. Sí, muy jovencito también, claro. Y que también tenemos muchas ganas
jefe
de
filas, Roger Adrià, que es un catalán que jugaba al fútbol en el español.
Toma. Oye, hablando en español, tú estarás a las 8 en Cornellà, ¿no?
Ahí está.
Pero como Iglesias.
No, lo que va a estar es Sinuñas. Lo que va a estar es Sinuñas porque
pero
el último equipo
sale cuando trabajabas conmigo, Iglesias, estabas en 4 sitios a la vez.
Sí.
Yo
y
solo
me
he visto.
Horas, ¿eh? Y me sobraron
horas.
Oye, equipazo en la Vuelta, ¿eh?
Como siempre.
No al nivel de los Juegos Olímpicos, pero vamos, como ese siempre. Le parece.
Hasta mañana, Eri. Hasta mañana, Kike. Gracias. Un abrazo. Adiós. Oye,
Gato, ¿cómo le gusta el mamoneo?
Gato, piensa mal de esto.
Ahora Víctor Navarro es el que hace lo que hacía Iglesias, claro.
Sí, le supera.
Vale. Esta es para ti, Tomás.
A ver.
Aunque mañana se profundizará en el campo del gas, hay que trasnochar el sábado, madrugada del sábado al domingo, porque tenemos el campeonato del mundo de los pesos pesados. Estoy hablando del boxeo.
Magnífico.
3 cinturones, 3 de los 4 en juego, ni más ni menos, entre Anthony Joshua y el ucranio Oleksandr Usyk, que es el vigente campeón que le ganó en el combate anterior. Sí. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Tenemos un combate extraordinario por delante, ¿eh?
Sí, además, pues fíjate, una revancha, Usyk, invicto, oro olímpico, el campeón que unificó todas las coronas del peso crucero, ahora tiene 3 del peso pesado, además, pues con ese condicionante, ¿no?, de ser un peleador ucraniano, bueno, pues que casi pelea por su país más que por el mismo, pero claro, enfrente estará Anthony Joshua, el especialista de las revanchas, su manager, Dijer, dice que va a ser una pelea espectacular, que no cree que llegue que no lleguemos a escuchar la decisión de los jueces, y la verdad que hay una expectación enorme, ¿no?, por este campeonato.
Y sobre todo porque el hercúleo Anthony Joshua se la juega, perdió la vez anterior y esta vez no puede perder, o sea que toda la presión va para él.
Efectivamente, la verdad que hemos visto entrenamientos y lo de Herculeo no está por decir, ¿eh? O sea, eso es, está como uno, vamos, impresionante, está que corta, como se dice en el argot, el bueno de Anthony Joshua, pero es, solamente con eso no se gana. Y Usyk, que es un boxeador que ha peleado en condiciones siempre adversas, ha ganado los títulos en casa del rival, y bueno, mañana es el pesaje, a ver qué suele ser importante, a ver qué tonelaje dan los dos, que eso nos puede hacer nos da una idea, ¿no?, de quién puede estar más rápido, pero Joshua, lo que yo creo que no va a repetir es un poco lo que hizo en el anterior combate, ¿no?, que es intentar ganarle un poco a nivel técnico. Yo creo que le va a poner un poco más de carne en el asador y a ver qué pasa, porque el otro tampoco es de los que da un paso atrás, y bueno, pues de ahí esta incertidumbre que hace tiempo que no había por ese título mundial.
Oye, Jaime, el otro día me tiré el pisto sin saberlo, pero que sea importante, y me dijeron, oye, ¿y esto cómo se reparte la bolsa de todo esto? Digo, pues esto será un 75-25 a favor de Joshua. ¡Hala! Si el otro es el campeón y tal. Digo, sí, no, así. Digo, ahora Jaime, como me digas tú que no, he quedado fatal.
No, pero no, cuando se hay partija, es cuando son subastas como de manera oficial, que es el 60% es para el campeón y el 40% es para el aspirante, pero en el caso de algunos combates es normalmente aquel que vende más. En este caso, Anthony Joshua es el del promotor, que es el que organiza la velada, que es Match Room, este Diger famoso, y el luego hay porcentajes de pay-per-view, de las cosas que hacen, pero que no se reparte de manera equitativa. Exactamente, no sé si será un 75-25, pero ya tengo que el 25% que se puede llevar Usyk, que es la bolsa más grande de toda su historia. Tiene ya para tres generaciones, ¿me entiendes? Para son auténticos dinerales. Los que tienen en cuenta que es en Jeddah, lo que ha pagado Arabia Saudí porque se haga allí, luego lo es que se ve en todo el mundo el combate, unos en pay-per-view, en Inglaterra, en fin.
Aquí se verá en Dazón, ¿no? En España lo vemos en Dazón, lo comentarás tú, ¿no? ¿A qué hora se prevé que sea más o menos? ¿Madrugada del sábado al domingo?
No me atrevo a decirte la hora porque sé que empezamos sobre las 7 de la tarde y entonces yo no creo que sea tan tarde, ¿eh? O sea, quiero decirte que no, esto es como de los americanos de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, más cercano a las 12 y pico.
Anda.
Sí, más cercano, ese es más, a pesar de que hay 7 combates en un principio, pero el horario, como es por la tarde, yo creo que están ajustando horarios para que todo el mundo, pues más o menos, les pegue a una buena hora el asunto, pero yo creo que la pelea mañana ya te lo confirmaremos, pero no creo que sea más tarde de las 12:30, ¿eh?
Fenomenal, mejor para nosotros.
Después del Celta Real Madrid.
Exacto.
Efectivamente, estaremos esperando que acabe
el director. Oye, tiene buena agenda, sí señor.
Yo que he visto todos los campeonatos del mundo desde Joe Luis Barros.
Fíjate, el gran
Joe. Entonces estoy viéndolos todos.
El bombardero de Detroit.
De Detroit, 1615, yo ya estaba.
No es como Stanley Angelito, pero bueno, tiene su punto.
Sí, más o menos. Sí.
Hasta mañana, Jaime, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Últimos mensajes del día.
¿Qué hay que hacer para que la Vuelta a España pase por Canarias? ¿O es que Canarias no es España? ¿Qué manía con marginarnos? No lo entiendo.
No, y yo tampoco. Y además estoy muy de acuerdo con eso.
Todos somos canarias, ¿no?
No, pero es verdad. Es que tiene toda la razón del mundo. Es que Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, todo es España. Y todo el mundo merece ver un acontecimiento tan importante como la Vuelta Ciclista a España.
Y con la bicicleta.
Con lo cual todos somos...
Y Menorca, ¿verdad, Tomás?
Todos somos canarias.
Claro.
Canarias,
Menorca,
paraíso.
Mallorca, Ibiza.
Y
en Menorca hay una contrarreloj de subida al Monte Toro desde Mercadal para hacerla cuando queráis.
Claro.
3 kilometritos ahí duros, ¿eh?
Hay que traerlo, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Por fin una decisión medio decente de un club que pasa siempre de sus socios. Ahora a ver si rectificamos lo del escudo. El Atleti plegándose a los aficionados radicales que no respetan a los jugadores que han marcado su historia. ¡Qué pena! Y dice otro oyente, Fouto, vivo en el sur de Londres y tengo la estación de tren a 2 minutos. Una parada de bus enfrente de casa y Gatwick a 15 minutos en tren. Estoy hasta las narices de estar en medio de todo y también comunicado. Cuando lo único que quiero en la vida es estar tranquilo sin nadie que me moleste. Por favor, denúncialo ya.
Querido oyente, aquí el buzón de quejas es para los que viven en España. Si vives en Londres, arréglate como puedas.
Y a la BBC.
Hombre, claro, aquí España.
Venga, pues escucha la última reivindicación
Vamos allá.
Buenas, Fouto. Pues escúchame, a Logroño me parece a mí que no puedes ir ni en tren, ni en avión, ni... O sea, en autobús, vaya. Si no, no vas. Ya me dirás tú. Sí. Todos somos Logroño, ¿no?
Todos somos Logroño. De hecho, yo he ido a hacer allí partidos del Logroñés hace cuántas, dos temporadas que estaba...
Sí.
Y
la
he tenido...
pasada. Esta no, la
pasada, la anterior, sí. Y los viajes eran una odisea. No había manera de hacerlos. Había que hacer 200.000 trasbordos y es una vergüenza porque La Rioja es muy bonita, se toman muy buenos vinos y todos somos Logroño. Todos somos Logroño.
Rima.
Tomás, Mónica, Robert Palomar, Juan Gato, adiós. Dani Sanabre. Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Nos quedamos con... Ah, no, Dani, quédate.
Me quedo.
De Americans.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mayor. De mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Estamos ya en The Americas. Los últimos minutos de este partidazo se lo vamos a dedicar al mundo básicamente del baloncesto. Sigue Dani Sanabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a
y,
todos.
Y a Rubén Parra, la parrita.
Buenas noches, Joseba.
Vamos a empezar a hablar de baloncesto en clave selección española. Hoy ha perdido por 2 puntos ante Lituania. ¿Os da buenas vibraciones la selección de cara al europeo que empieza el 1 de septiembre?
Bueno, mejores vibraciones, ¿no? Da sensación de que, bueno, había hoy ausencias importantísimas, ¿no? Sin Rudy Fernández, sin Sergi Yuri, sin Billy Hernán Gómez, y la selección ha competido bien, ha ido de menos a más, ha tenido un comienzo muy errático con un primer cuarto en 19-4 a favor de los lituanos, pero a mí me ha gustado particularmente mucho Lorenzo Brown. Yo creo que, y lo dije, y lo hemos dicho todos, ¿no? En The Americans, anteriormente, que para bien o para mal, este va a ser el europeo de Lorenzo Brown, por muchas razones, y hoy ha jugado francamente bien, y le han acompañado muy bien a Brizuela y Jaime Fernández. Viendo los partidos, lo que le veo a la selección, es una opinión muy personal, pero creo que se palpa y se puede ver cuando revisitas el partido, no solamente este, sino los dos anteriores, es que hay que mejorar en el tiro exterior. Hoy Lituania nos ha hecho muchísimo daño en el lanzamiento de triple y España no tiene solidez, salvo Brizuela quizá, que es un tirador muy seguro, no tiene un tirador, digamos, fiable a día de hoy, ¿no? Y en ese sentido tiene que mejorar.
Dani, sí, Parra, ¿qué os ha parecido?
El problema es que de donde no hay no se puede sacar, o sea, es que no tenemos, claro, un tirador fiable per se. O sea, el Rudy te puede meter un día tres triples, Juancho te puede meter un día tres triples, pero el tirador como tal, el mejor que hay, el más fiable, yo creo que es Brizuela. O sea, el anotador más fiable que tenemos, bien, y por eso creo que debería ser parte de los 12 finales. En otras ocasiones se ha quedado en el camino y yo creo que esta vez sí tiene que ir, porque dentro de lo que hay es de lo mejorcito que tenemos a nivel anotador. Hemos mejorado desde el primer partido contra Grecia, que perdimos ahí en Atenas, pero la verdad es la que es. El nivel tenemos el que tenemos y vamos a pelear y a competir, pero no somos favoritos y ni siquiera, o sea, no es que seamos favoritos para el oro, es que yo creo que no somos ni aspirantes a medalla. Hay 4, 5, 6 equipos que tienen que estar por encima de nosotros y ahí está el trabajo de Sergio y de los chavales de intentar sumar un poco más, dar un punto más de rendimiento para poder competir con los demás y llegar lo más lejos posible. Pero es una evidencia, o sea, cualquier tiempo pasado fue mejor, tal cual.
Sí, sí, iba a decir eso, que es una España con menos talento que otras épocas, no descubro nada, no hay un Navarro o un jugador, Navarro por poner un ejemplo, ya no te digo un Pau o jugadores interiores, pero hablo sobre todo de talento exterior, de tiradores, de anotadores y tal. Y sí, yo he visto una progresión entre el día que Antetokounmpo te destruye y los partidos siguientes, pero eso no quiere decir nada. Ahora, también te digo, ha habido europeos, los últimos, y mundiales, y Juegos Olímpicos. O sea, las últimas actuaciones de la selección española, ha habido algunas que yo no daba un duro. Y en algunos casos se ha llevado medalla y en algunos
no,
casos...
No, Dani, el mundial que ganamos, España, claro, no era ni de las 4 mejores selecciones por potencial bruto.
Exacto.
Y lo ganamos.
Pues a ver si cambian las perspectivas. Profe, hemos hablado, bueno, lo comentamos el pasado martes, de la retirada de la camiseta de Pau Gasol, que es un hecho que aquí en España no se le da demasiada importancia, pero que en Estados Unidos sí, y es un acontecimiento muy importante este.
En Estados Unidos tiene una importancia capital y cada franquicia de la NBA tiene sus jugadores... digamos fetiche, los jugadores que han sido importantes, ojo, no solamente jugadores, también hay entrenadores, directivos y hasta periodistas con, digamos, una camiseta metafórica retirada o el micrófono retirado, entre ellos los Lakers con el legendario Chick Hearn que yo tuve el honor de conocerlo y que me invitó a su campus. Él hacía un campus paralelo a la Liga de Verano para futuros periodistas, para chavales que se querían especializar en periodismo deportivo. Y por cierto, y es como anécdota de viejo guerrero, él decía que le decía a los chavales que hacían la narración, no los comentarios, sino la narración, que lo más importante era que el oyente supiera dónde está el balón. Y eso se me quedó siempre grabado, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Los Ángeles Lakers han retirado la camiseta de Pau. ¿Por qué? Mucha gente me ha dicho en Twitter, bueno, quizá es demasiado porque solo ganó 2 títulos y tal. Bueno, la presencia de Pau Gasol en los Lakers es esencial para entender los 2 títulos que ganan en 2009 consecutivos, en 2009 y 2010, aparte de que fue 6 veces All-Star, pero es fundamental porque formó un dúo estratosférico con su gran amigo, el difunto Kobe Bryant. Además de ser, como he dicho, 6 veces All-Star y luego pues... en la historia de la franquicia de Los Ángeles, que tiene, pues como todos sabéis, una historia monumental con jugadores míticos desde Minneapolis Lakers hasta Los Ángeles Lakers de hoy en día. Hay jugadores míticos, por citar algunos solamente, pues desde George Mikan hasta Jerry West, que es el logo de la NBA, como mucha gente sabe, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, bueno, pues Kobe Bryant, pues ahí está Pau Gasol y es un mérito enorme. Dentro de 2 o 3 años, Joseba, que espero que sigamos todos juntos, por supuesto. Sí. Comentaremos también una otra noticia relativa a Pau, que para mí es inevitable, positiva, que es el Salón de la Fama. Le van a meter en el Salón de la Fama sí o sí, porque es el camino siguiente o es el paso siguiente al camino que ha recorrido ya al tener su camiseta retirada en el techo de
Además
de
que Pau, yo creo que va a ser Salón de la Fama a la primera. O sea, en el primer año que pueda hacerlo, lo va a ser. Lo de la camiseta retirada, profe, Joseba, Dani, tiene un valor tan brutal como que los Lakers han ganado 17 anillos y solo hay 10 jugadores que tienen la camiseta retirada. O sea, es una pasada a todas luces.
Bueno, ya que estamos en clave Lakers, para terminar, Dani, renovación de LeBron James, jugará 2 años más en la franquicia angelina, ¿no?
Sí, el mismo día que se supo lo de Pau, apareció esta noticia. 37 tacos tiene, va a renovar por 2 temporadas, no te voy a aburrir con los números, pero bueno, $97 millones, que le convierten, esto pasa siempre, o sea, luego vendrá Curry y será el que más, y el siguiente el que más, pero bueno, le convierten en el que gana más de la historia. Pero aquí la gracia que tiene esto, y con esto acabo, es saber si cuando le vence este nuevo contrato, que son 2+1, 2 temporadas y opción una más, si puede llegar a coincidir con su hijo o no, con Bronny, que ese es su sueño y es su apuesta y es su leitmotiv de los últimos años, a ver si pudiera llegar a jugar con su hijo. Justo cuando se le acabe el contrato, más o menos, se calcula que es cuando Bronny James llegaría a la NBA, o sea que a ver si hace historia y puede jugar al lado de su hijo, sería espectacular.
Pues sí. Profe Paniagua, Parrita, Dani Senabre, os agradezco mucho estos minutos en The Americans. Gracias, que os vaya bien. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Nos vamos.
Soy el fuego que...
Y ya saben que mañana volvemos a las 11:30. Antes habrá tiempo de juego, porque ya saben que tenemos 2 partidos. Desde las 8 de la tarde el Español Rayo Vallecano y a las 10 de la noche se juega el Sevilla Real Valladolid. Los contaremos, por supuesto, y lo analizaremos todo en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.